Buenas noches, Shavua Tov. Buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que fue escrito, no sabemos el autor exactamente, se asume Rabbi Aaron HaLevi, vivió en España, Barcelona, alrededor del año 1300, y estamos complementando esta lectura con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, que es un rabino contemporario, Yonasan Steif, que nos explica si estos preceptos se aplican o no a Bnei Noach. Una pequeña nota antes de comenzar la clase. Probablemente la clase esta cambie de día y horario, porque Shabbos está terminando cada vez más tarde y hay que correr para llegar a tiempo. Y la verdad que no tiene ningún sentido andar corriendo ni nada por el estilo. Así que probablemente o la hagamos más tarde, por ejemplo, a las 10 de la noche de Argentina, ahora son las 9 y media, un poquito después de las 9 y media, entonces atrasemos todo media hora como para dar tiempo de hacer las cosas bien y no tener que correr para un lado para el otro, o quizás la cambiemos de día para el domingo. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Voy avisando que es muy posible que esto cambie de horario y quizás también de día. Otra cuestión que me gustaría comentar e invitar, etcétera, Dios mediante, y está en plena organización, etcétera, haremos un encuentro para Bnei Noach en este lugar, acá, que ya sé que no lo ven mucho, pero no importa, en este lugar donde no entra mucha gente, pero Be'ezras Hashem, por algún lugar hay que empezar. Así que Dios mediante, esto será para mitad de enero, en Argentina, por supuesto, en Buenos Aires. Aquellos que quieran participar, dentro de poco, cuando haya más información, más detalles, etcétera, ya lo iremos anunciando para que la gente se inscriba, porque de vuelta no hay espacio para todos, a menos que se inscriban cientos de personas y Dios mediante alquilaremos otro espacio, lo que sea, pero por ahora este es el espacio que hay, así que la cuestión va a funcionar con inscripción. Pero bueno, es el comienzo, en realidad ya comenzamos más o menos, algunos ya lo saben, pero bueno, es el comienzo del próximo comienzo, de hacer algo un poco más amplio, un poco más grande, un poco más público, etcétera, para poder difundir esta cuestión de los siete preceptos universales, siete preceptos de Bnei Noach, con todas sus ramificaciones, de la mejor manera que uno puede, al estilo que uno puede, y al que le gusta bien, y puede participar y preguntar, etcétera. Al que no le gusta, está todo bien también. Hay otros que enseñan de otra manera, con otras ideas, etcétera. Y yo no voy a discutir ni nada por el estilo. Esto es lo que yo enseño es mi humilde forma de entender el mensaje del judaísmo para los no judíos. Que por supuesto incluye esta idea de los siete preceptos y toda la cuestión que venimos estudiando ya hace años, Baruch Hashem. Así que bueno, estas serán las dos cuestiones. Cuando tenga más información de ambas cuestiones, tanto del horario de esta clase y el día, como del evento, para mediados de enero, la iremos publicando en los canales habituales, en YouTube, hay un canal de WhatsApp también para aquellos que les interese, con mi nombre, hay una página de Instagram con mi nombre también. Y bueno, nada, creo que la gente que escucha estas clases ya sabe cómo es, y no sé si para bien o para mal, la verdad que no tengo idea, pero no soy muy bueno con el marketing, esa es la realidad, no soy muy bueno con el marketing, no sé, no me interesa tampoco demasiado el tema, a pesar de que es un error y lo reconozco, pero bueno, no soy muy bueno con ese tema, así que por eso estamos donde estamos y cómo estamos, para bien y para mal. Vamos, estamos estudiando Sefer HaJinuj, el libro de la educación. Estamos, un detalle más que me pareció interesante mencionar. A veces, me da la impresión de que mis clases son un poco complicadas y quizás un poco profundas. Y la realidad es que, esto es algo muy personal, en mi humilde opinión, hay mucha información, poco profunda. Y me parece que está bueno tener algún lugar donde uno pueda agarrarse de algo un poco más profundo. Y aquellas personas que ya estudiaron, ya aprendieron, ya saben lo básico, etcétera, y buscan algo más, creo que está bueno que haya algo más. Quizás es un error mío dedicarme casi exclusivamente a ese algo más, a esa profundidad, o ir un paso más, o explicar un detalle más, o ir al libro directamente y mostrar adentro del libro y qué sé yo. Quizás es un error mío, puede ser, pero me parece que de vuelta, si uno se dedica solamente a lo superficial, por un lado ya hay un montón de gente que se dedica a lo superficial, y por el otro lado creo que es aburrido, porque siempre digo lo mismo al final, son siete preceptos: no matar, no robar, hay que portarse bien. Creo que es necesario algo más. Creo que falta acceso a información un poco más profunda. Por eso, no sé, es simplemente por mi forma de ser, es por mi humilde opinión, y si estoy equivocado, Hashem yechaper baadi, que Dios expíe, que Dios me perdone todo esto que hago, y esta forma de pensar, y esta forma de enseñar, etc. Y cada uno elegirá lo que le guste y lo que no le guste. Muy bien, estamos estudiando Sefer Ajinuj, demasiadas introducciones. Estamos en la mitzvah número 85, Peihei 85, es la mitzvah de descansar en Shabbes. El texto del Sefer Ajinuj es minúsculo, así que lo voy a complementar con algo que él mismo hace referencia, y después vamos a ir al estudio de Mitzvah Hashem, que me parece muy interesante las ideas, a pesar de que son conocidas, en mi humilde opinión, ya las hemos hablado muchas veces, pero me parece que este es un punto Shabbes, Shabbat, o como quieran llamarlo, es un punto que siempre da para hablar, siempre es confuso, etc. Vamos primero al texto del Sefer Ajinuj, muy, muy cortito. Hay que descansar de los trabajos en el día de Shabbes, como está escrito. En este caso, estamos estudiando Parshas Mishpatim, como ya expliqué muchas veces. El Sefer Ajinuj está ordenado en el orden de las Parshas, en el orden del texto de la Torah, y dice cada precepto o los preceptos que aparecen en esa Parsha. Nosotros estamos en el precepto 85, que es de la Parsha Mishpatim. Descansar en el día de Shabbes, de los trabajos. Como está escrito, en el séptimo día descansarás. Todo este asunto, dice el Sefer Ajinuj, yo ya lo escribí antes, dice. Cuando hablamos en Parshas Yisro, y que lo vamos a leer en un minutito, cuando hablamos de la prohibición de trabajar en Shabbes, y esta mitzvah está repetida 12 veces en la Torah. Interesante, la mitzvah de Shabbes está repetida 12 veces en la Torah. Así que vamos para atrás. Parshas Yisro, ya lo estudiamos, pero solamente voy a repetir un pedacito relativamente corto para entender la esencia de este precepto de Shabbes. Repito, esto ya lo dijimos alguna vez. ¿Cuál es la raíz de la mitzvah de Shabbes? Esto sería, para los que quieran ver los textos, esta sería la mitzvah número 32. Nosotros ya vamos por la 85. Volvimos un minutito a la mitzvah número 32, en donde solamente vamos a leer lo que el Sefer Ajinuj llama la raíz de la mitzvah. ¿De qué se trata esta mitzvah de Shabbes? ¿Cómo es? Después vamos a hablar de Beninoyach. Paciencia, vamos paso a paso. La raíz de esta mitzvah es que estemos libres de nuestros trabajos en honor de este día, el día de Shabbes, para fijar en nuestro alma, y esta es la parte fundamental, importantísima de lo que tenemos que estudiar para Bnei Noyaj, a pesar de que el Sefer Ajinuj no está hablando ahora de Bnei Noyaj, pero esto es lo que nosotros tenemos que estudiar ahora y lo que tenemos que saber. Para fijar en nuestras almas la fe en la novedad del mundo. O sea, uno de los fundamentos en el judaísmo, que no tiene nada que ver con no mezclar con los 13 principios del Rambam o 13 fundamentos del Rambam. La palabra principio y fundamento ahora se intercambian. No importa el detalle de la Real Academia Española, no estoy yendo ahí, estoy yendo por otro lado. No estamos hablando de las cosas que sostienen al judaísmo en términos de decir cuáles son los fundamentos del judaísmo. Eso es de lo que hablan los 13 principios del Rambam. Ahora estamos hablando de otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Uno de los asuntos centrales en el judaísmo, en las palabras del Sefer Ajinuj, esto es una cuerda que proyecta, que tira y que sí, proyecta es la palabra. Todos los fundamentos del judaísmo, ¿cuál es la novedad en la creación del mundo? Perdón, la fe en la creación del mundo, la fe en la novedad del mundo, se me mezclaron las palabras, la fe en que el mundo es algo renovado, la fe en la creación. Dios crea el universo de la nada absoluta. Después está el pensamiento jasídico mucho más profundo, Dios crea instante a instante. Podemos discutir las formas, los detalles. Ahora no es el punto. El punto es, hay una fe. Que esto es, en las palabras de Sefer Ajinuj, Hevel a Moisheches kol yisoy adas. esto es una cuerda que, como si fuese el hilo, la columna vertebral que pasa por todo el cuerpo, entre comillas, es el asunto, el denominador común de todos los asuntos fundamentales del judaísmo. ¿Cuál es? Que Dios creó el universo. Y tenemos que recordar en este día, el día de Shabbos, que ahora no es Shabbos, por supuesto, para que ninguno se confunda, pero que debemos recordar en este día, toda la semana, que el mundo fue creado en 6 días. Todas las semanas tenemos que recordar que el mundo fue creado en 6 días diferentes. Uno, el lunes, martes, domingo, lunes, martes, etcétera, diferentes días. Y el séptimo día, nada fue creado. Y cada uno de estos días fueron creados diferentes asuntos. Y en el séptimo, nada. Esto viene a indicarte que hay una voluntad simple. Hay una voluntad que Dios desea esto y aquello. Ah, me dicen que se escucha muy bajo. A ver. Ahí se escucha un poco más. Ok, no sé, veremos. También puede ser el volumen de tu computadora. No sé. Ok, vamos. Esto te indica que hay una voluntad divina. O sea, el mundo no fue creado de casualidad y existe eternamente o de repente apareció, como en realidad dice, interesante, incluso la ciencia moderna, no lo escuché de su boca, pero así escuché y puede ser que esté mal lo que estoy diciendo, así que si está equivocado, pido perdón. Pero en sus últimos años, Stephen Hawking, que era un tipo, que una mente brillante, lamentablemente su cuerpo no funcionaba muy bien, pero una mente brillante de la física moderna, etcétera, contemporáneo, él decía que el mundo fue creado de la nada. El mundo apareció espontáneamente de la nada. Y cuando le preguntaban qué es la nada, porque es raro que una cosa venga de la otra y una es nada y la otra es algo, él respondió, la nada es nada. No tenía respuesta. Esta es la cuestión. Científicamente hablando, no tenía respuesta. Porque no tiene ningún sentido, científicamente hablando, plantear una idea así, la creación espontánea de la nada. A pesar de que sé que hay científicos que efectivamente creen, y es interesante, esto es una palabra clave, tienen fe en eso, porque no tienen forma de probarlo. Pero tienen fe en esto. ¿Ok? Vos tenés fe en una creación espontánea, sin Dios, digamos, borrémoslo, Dios libre y guarde, pero borrémoslo a Dios de la ecuación. Vos tenés fe en que el mundo fue creado, no creado, el mundo apareció espontáneamente, y esto es tu fe. Esta palabra es fundamental. Pues nosotros tenemos fe en que el mundo fue creado por un Dios que es eterno. Esto es Shabbos. De esto se trata Shabbos. Y esto que estamos estudiando ahora es fundamental y es importante para Bnei Noach. Vamos a ver. No como aquellos filósofos que nos odian por pensar de esta manera. Ellos piensan diciendo que a pesar de que Dios es todo, ah, perdón, perdón, perdón. Traduje mal. Que sin Dios existe todo igual. Dios no tiene nada que ver. Esto lo negamos y nosotros decimos Dios es el creador del universo. Este es el fundamento de Shabbos. Y no estamos hablando de las leyes de Shabbos, no tiene nada que ver esto con Bnei Noach, no lo vamos a estudiar. Estoy hablando de el concepto que representamos con Shabbos, la novedad del mundo, la creación del mundo. Y cuando nosotros descansamos en el séptimo día como recuerdo de la novedad del mundo, de la creación del mundo, porque cuando todas las personas descansan en un mismo día, y cualquiera que pregunte, ¿y esto de qué se trata? ¿Por qué este descanso? La respuesta va a ser, 6 días hizo Dios la creación, el séptimo día descansó. Entonces, todos aquellos que descansen y escuchen esta pregunta y esta respuesta, ¿por qué están todos haciendo nada el séptimo día? Porque Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó. Toda persona se va a fortalecer en su fe verdadera. Y en adición a la mención, al recuerdo de la novedad del mundo, también hay un recuerdo de la salida de Egipto, del milagro de la salida de Egipto. Porque si uno ve el texto de los 10 mandamientos, que en realidad el precepto 32 que estamos estudiando ahora en el Sefer Ahinuj, no se olviden que fuimos para atrás, es en Parshas Yisro, Y en Parshas Yisro está el texto de los 10 mandamientos. Y el texto de los 10 mandamientos respecto de la mitzvah de Shabbos dice: para que recuerdes que te saqué de Egipto. Entonces, no solamente a través de la mitzvah de Shabbos estamos recordando la novedad del mundo, la creación, etc., sino que también estamos recordando, dice Sefer HaChinuch, la salida de Egipto y los milagros de Egipto, que éramos esclavos ahí y no podíamos descansar en el momento en que queramos. Y Dios nos salvó de sus manos, de las manos de Egipto, y nos mandó a descansar en el séptimo día. Y por lo tanto, en la repetición de los 10 mandamientos en Parshas Vaeshanan aparece esta segunda raíz, esta segunda cuestión del descanso, y dice así sobre esta mitzvah: Vezoharto, y vas a recordar que esclavo eras en la tierra de Mitzrayim, etc. Por eso Dios te manda hacer esto. Entonces, ¿qué dijo el Sefer HaChinuch? Estábamos en la mitzvah 85. La mitzvah 85 es descansar en Shabbos. Y él dijo, esto ya lo escribí. ¿Qué es lo que escribió? En la mitzvah número 32, ¿de qué se trata Shabbos? Shabbos son dos asuntos. Asunto número uno, en Parshas Yisroi. Si no me equivoco, vamos a ver el texto de adentro para hacer las cosas bien. Un segundo. En Parshas Yisroi, la Torah dice, específicamente respecto del mandamiento del día de Shabbos, recuerda el día de Shabbos para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Y el séptimo día descansarás para Dios tu Señor. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni tu extraño. Que esto se refiere a un Ger Toishav, que no voy a explicar los detalles ahora. No tiene nada que ver con Bnei Noach, no confundan. En tu ciudad. Porque 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella, y descansó en el séptimo día. Por lo tanto, Dios bendijo el séptimo día de Shabbos y lo santificó. Aquí no habla de Mitzrayim. Yo dije mal antes, por eso quería revisar. La cabeza no me cerraba. Aquí en Parshas Yisro no habla de Mitzrayim, de Egipto. Cuando vamos a Parshas Vaeshanan, que es el segundo relato de los 10 mandamientos. Un segundo. La Torá dice, cuida el día de Shabbos para santificarlo, como te indicó Dios tu Señor. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Y el séptimo día será un Shabbos, un día de descanso para Dios tu Señor. No harás ningún trabajo, tú, tu hijo, tu esclavo, tu esclava, tu toro, tu burro y todos tus animales. Y el Ger Toishav, de vuelta, no voy a explicar, que está en tu ciudad. Se trata de un no judío, pero era un no judío diferente de lo que es Bnei Noach, nada que ver, hoy en día no existe, así que por eso no me meto ahí, para que descanses tú, tu sirviente, tu sirvienta, como tú. Y recordarás, aquí en Parshas Vaeshanan aparece el segundo asunto que tiene Shabbos. Recordarás que esclavo eras en la tierra de Egipto y te sacó Dios, tu Señor, de ahí con la mano fuerte, con un brazo extendido, y por lo tanto te mandó tu Dios, tu Señor, a hacer el día de Shabbos. Punto. Estos son los dos lugares en la Toira, Parshas Yisro, Parshas Vaeshanan, los relatos de los 10 mandamientos, en donde aparecen los dos conceptos de Shabbos. Concepto creación del mundo, concepto salida de Egipto. Esto es Sefer HaChinuch, punto. Como ya dije 1000 veces, el Sefer HaChinuch fue escrito para judíos, a pesar de que aparecen ahí muchos conceptos para no judíos. El lugar emblemático para aquellos que quieran ver el texto de adentro es la mitzvah número 416 de Sefer HaChinuch. Ya vamos a llegar, falta un montón, estamos en 85, en donde habla directamente de los 7 preceptos de Bnei Noach, y es la fuente, por lo menos hasta donde yo sé, en el Talmud esto no aparece, aparece como aludido, pero no aparece así con las palabras directas. En el Sefer HaChinuch aparece con palabras directas, no se trata solamente de 7 cuestiones puntuales, sino que son 7 troncos que tienen montones de raíz, raíces está bien, no importa, ramas, troncos y ramas, pongámosles ese nombre, son 7 troncos que tienen un montón de ramas que se desprenden de esos troncos, quiere decir que no son 7 cuestiones nada más, no mates, el mensaje judío para los judíos, no mates, no robes, no cometas adulterio, no. Hay mucho más. En el Talmud está aludido en Sanedrin, donde se habla de esto, página 56 en adelante. está aludido también, porque ahí en la Gemara habla claramente de que la enumeración de los siete preceptos es solamente los preceptos negativos. Y no se enumeran en la famosa cuenta de los siete los preceptos positivos. Pero evidentemente los hay, y la Gemara en Julín dice que hay 30. Ok, no, podemos discutir, no vamos a hacerlo ahora. Pero lo que quiero decir es, hay mucho para estudiar. No piensen que solamente son siete cuestiones, entre comillas, sencillas. Hay mucho, hay mucho. Muy bien, vamos a Mitzvah Hashem respecto de la Mitzvah de Shabbos. Mitzvah de Shabbos, primero el texto. El texto que él trae es muy cortito. Y en la edición que yo tengo hay una nota, no sé si se llega a ver, pero está el texto cortito acá arriba y todo esto aquí abajo es una nota. Entonces vamos a estudiar el texto y la nota. El texto es sobre la mitzvah de descansar el día de Shabbos. Esto no se aplica a Bnei Noyaj. Punto. No. Shabbos, no. Todo lo contrario. Nuestros sabios dicen en el Talmud, en Sanedrín, en la página 58b, que un no judío que descansa en el día de Shabbos tiene pena de muerte celestial. Está escrito así en la Gemara, en Sanedrín, y el Rambam lo copia. Solo que, escuchen esto, es interesante, la opinión de Rashi en el Talmud, en Yevamos, en otro lugar, página 48b, es que un no judío sí tiene que descansar. ¿Cómo es que tiene que descansar el no judío? Rashi mismo, lo vamos a ver en un minutito, dice otra cosa. Entonces hay que tratar de entender lo que dice Rashi. Por causa de que Shabbos es tan grave como idolatría. Aquella persona que profana el Shabbos es como si hiciese idolatría. Esto es lo que dice el Talmud. Entonces, momentito, el no judío no puede hacer idolatría tampoco, ¿no? El judío tampoco, obviamente, pero el no judío no puede hacer idolatría. Entonces, si Shabbos es como, si no descansar en Shabbos es como hacer idolatría, entonces, ¿qué hacemos con el no judío? Tampoco puede hacer idolatría. Entonces, Rashi dice que descansa en Shabbos. Pero, momentito, no terminamos acá, nadie malinterprete, falta. Y hay mucho para estudiar, vamos paso a paso. Por cuanto el no judío está advertido de no hacer idolatría, entonces está advertido en Shabbos. Ahora bien, en ese mismo lugar en el Talmud, de vuelta, llevamos 48b, Toisois, que es otro comentario posterior a Rashi, pregunta sobre Rashi. ¿Cómo decís una cosa así? ¿What? No. De hecho, Rashi mismo dice otra cosa en otro lado, como lo vamos a ver en un minuto. Y yo, en nuestro texto, yo ya escribí de este tema. Él mismo te manda a la mitzvah número 32, que nosotros también ya la estudiamos. La mitzvah número 32. ¿Qué dijo él en la mitzvah número 32? Que, como dijimos anteriormente, no se puede cumplir Shabbos. Ay, Rashi escribió esto y lo otro. Él trae que Rashi está hablando de un Gertoyshav. ¿Qué es un Gertoyshav? Ah, ahora sí vamos a explicar. Antes no, ahora sí. ¿Qué es un Gertoyshav? Muy en resumen, porque no es el asunto central de lo que vamos a estudiar, pero sí para entender lo que estamos hablando. La traducción de las palabras ger, toishav, es un extraño asentado. Ger es un extraño, forastero, y toishav es asentado en un lugar. Se trata de un no judío o judía, o no judía, quiero decir, hombre y mujer. Es más fácil directamente hablar de uno de los dos, y se trata de los dos. Se trata de un no judío que vive en la tierra de Israel y que decidió, aceptó frente a un juzgado de tres rabinos en la tierra de Israel, que no va a ser idolatría y que va a cumplir los preceptos, etc. Este se llama Ger Toishav. Hoy en día no existe y no se aplica. Y a pesar de que un no judío haya aceptado frente a un juzgado de 500 rabinos que va a cumplir con esto y con aquello, eso no es la categoría Ger Toishav. No existe. Ya sé que hay algunos que te venden el certificado porque vos tenés el certificado y lo hiciste y te sentís un Ger Toishav. Sentite lo que quieras, pero no tiene valor halájico, legal. Para el judaísmo, cero valor. No tiene valor. Dicho esto, de vuelta, no existe hoy en día Gertoyshav. Hay leyes sobre el Gertoyshav en la tierra de Israel, cuando todo el pueblo judío existe, vive en la tierra de Israel, y tenemos rey, se encuentra el Yoivel, el año número 50, el jubileo, bla, bla, bla. Hoy en día no se aplica, no están dadas las condiciones para que exista un Gertoyshav. Bien. Entonces, sobre eso estaba diciendo Rashi que el Gertoyos tiene que descansar. El Gertoyos tiene que descansar. Bien. Vamos ahora a las notas que aparecen aquí abajo. Sobre este asunto de un no judío que descansa, encontramos, dicen los editores de del texto, encontramos que el autor, Rabino Yonason Steif, escribió en otro libro sobre este tema. Entonces vamos a copiar las cosas centrales del otro libro. Punto número uno, un no judío que descansa en Shabbos tiene pena de muerte celestial en la que muere en Sanedrin. Ya lo dijimos. Y esto se aprende de un versículo que el versículo dice, en Parshas Noyaj, día y noche no descansarán. Y la idea es, no que nunca dejará de existir el ciclo astronómico de día y noche. Ese no es el punto. O por lo menos no es el punto único del versículo, sino que el punto del versículo es que los seres humanos día y noche no descansarán. Se aplica a los no judíos. En Parshas Noyaj no había judíos. Ay, después Dios dio la toira en el monte Sinai a los judíos y les dijo el séptimo día descansen. Es un problema de los judíos. Pero a los no judíos no les dio la mitzvah de Shabbos y continúa vigente esta mitzvah de día y noche no descansarán. Según Maimónides, el Rambam escribió él también, copiando de la Gemara del Talmud, que en realidad, entre paréntesis, entre nosotros, el Rambam copia las leyes del... Este es el trabajo de él, y está perfecto, no estoy hablando en detrimento del Rambam, Has Vesharon, todo libre guarde, todo lo contrario. El Rambam, en general, copia el mismo lenguaje que la Gemara. El Rambam no anda dando vueltas, aquí y allá hace su trabajo, digamos, de explicar, pero básicamente copia el lenguaje de la Gemara. Entonces, si la Gemara dijo, el Talmud dice en Sanedrin que un no judío que descansa recibe pena de muerte. El Rambam copió exactamente eso. Un no judío que descansa en Shabbos recibe pena de muerte celestial. La Gemara no dice la palabra celestial. El Rambam no dice la palabra celestial. Pero está clarísimo, es así. Ese es el din, esa es la ley. La vamos a ver también. Incluso, dice el Rambam, incluso si un no judío descansa en cualquier día de la semana, ¿qué significa descansar? Ahora vamos un poquito más en detalle. O sea, lo hizo para sí como un Shabbos. El tipo dijo, mira, miércoles, qué lindo día el miércoles, ¿sabes qué? Los miércoles yo voy a descansar. Porque Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día descansó, y sarasasasa, yo voy a descansar los miércoles. Ese va a ser, porque el Talmud le preguntó al rabino, el rabino me volvió loco, dijo que no puedo descansar el sábado. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a descansar el miércoles. El Rambam dice, pena de muerte celestial. ¿Qué quiere decir esto? No porque te fuiste a dormir, que no dormí siesta, pero dormite toda la siesta que quieras. Si sos un jubilado y no haces nada de tu vida, descansá, ¿qué quiere que haga? Descansá todo el día, todos los días. Pero si vos haces de esto una práctica religiosa, dice Rambam, pena de muerte celestial. No, señor. Ni que hablar, dice el Rambam, si la persona inventa una fiesta para sí mismo. Por ejemplo, el tipo dice, ¿sabes qué? El 4 de febrero es el día de los Bnei Noyaj. ¡Uy, qué interesante! ¿Y qué hacen en el 4 de febrero? En el 4 de febrero saltamos 3 veces con las manos para arriba y después nos vamos a dormir media hora. Ese es el día de Bnei Noyaj. No. Pena de muerte celestial, dice el Rambam. No. No existe eso. No está en ningún lado. No existe el día del Bnei Noyaj. El día del Bas Noyaj. No existe una cosa así. Lo inventaste. Continúa nuestro texto diciendo... El Rambam dice, en general le damos golpes y lo castigamos a este tipo que inventó una fiesta, etc. Y le decimos que tiene pena de muerte celestial, pero no lo matamos. Acá se aprende que el Rambam está hablando de pena de muerte celestial. Porque si tiene pena de muerte, entonces lo matamos. No. Pena de muerte celestial, nosotros no lo matamos. Le decimos que está mal lo que está haciendo, le advertimos, siempre y cuando esté en la tierra de Israel, siempre y cuando tengamos el poder para hacer esto, que hoy en día no se aplica esto, pero sí le decimos, che, tenés pena de muerte. Hasta aquí las palabras del Rambam. De las palabras del Rambam surge también que la razón de este precepto es no inventes una religión para ti mismo. no inventes una religión. ¿Qué significa Hidush Das? Así se dice en hebreo. ¿Qué significa inventar una religión? Yo no vi ningún texto que explique al Rambam detalladamente, claramente. El Rambam no lo escribió, no dice qué significa esto. En mi humilde opinión, lo que esto quiere decir es, no inventemos prácticas religiosas. No inventemos, o sea, si a vos te gusta comer chocolate todos los días a las 7 de la mañana, más comer chocolate, sé feliz, enjoy. Pero si vos decís que Dios te manda a comer chocolate todos los días a las 7 de la mañana, que esto es una forma de conectarse con el Señor, no, te estás equivocando. Y el judío tampoco tiene permitido hacerlo, no malinterpreten. No es que esto es una cosa, los judíos no nos dejan hacer nada. No. Está prohibido inventar prácticas religiosas que no están basadas en la toira. No hay nada nuevo bajo el sol. Es un versículo de Coyales. No hay nada nuevo bajo el sol. No inventamos prácticas religiosas. Puede haber costumbres en las comunidades, y de hecho las hay. Y al punto tal son importantes las costumbres que Minag Yisrael Toirahu. Nuestros sabios dicen, las costumbres del pueblo de Israel son toira. Pero de ahí a decir que es una práctica religiosa que significa una cosa que Dios indicó que hay que hacer esto, ahí no. Podemos aplicar el significado que esto pueda tener desde diferentes perspectivas, halájica, legal, mística, siempre y cuando esté basada en los textos clásicos, etc. Y esté autorizada por los sabios de cada generación. Esto existe. Por ejemplo, por causa que el Arizal dijo esto o aquello, el Arizal era un cabalista muy importante en Tzfaz, año 1500, hay muchas costumbres del mundo hasídico, en particular el hasídico Jabad, que van según las costumbres del Arizal. Pero eso no es una invención de costumbres, porque el Arizal explicó, esto significa tal cosa. Pero en ningún momento dijo, Dios mandó a hacer esto. ¿Dios mandó a hacer esto? ¿En dónde? ¿Dónde está escrito? Ningún lado. Entonces el Arizal estaría inventando una religión. No. Podemos decir, tal costumbre del Arizal, o de alguno otro, se me ocurrió el Arizal, puede decir un nombre nada más, representa tal cuestión. Tiene tal significado. Buenísimo. Lo aceptamos. Siempre y cuando sea de Gdoile Israel, los grandes del pueblo de Israel, como el Arizal, por ejemplo, u otros antes, u otros después. Buenísimo. Las costumbres del pueblo de Israel las aceptamos. Pero nosotros, punto número uno, no somos nadie para inventar ninguna costumbre, porque no existimos en comparación a estos grandes y gigantes de la toira. Y punto número dos, no existe el asunto de inventar algo que Dios dice que hay que hacer tal cosa. No. Ahí estás agregando, quitando de la toira, estás inventando una religión, te fuiste al tacho, como quien dice. En base a esto, mi humilde opinión es que si un no judío quiere cumplir uno de los preceptos de la toira, y esto lo dice el Rambam también, no le impedimos hacerlo, eso es literalmente el texto del Rambam, siempre y cuando lo haga kalaja, según la ley judía. Según la ley judía. Entonces, si una persona quiere cumplir un precepto, punto número uno, habla con un rabino. Esto es lo primero que tenés que hacer. No aprendas, quiero decir, no te conduzcas solamente por lo que escuchaste de que uno dijo en YouTube. En YouTube dijo que el rabino, yo escuché a un rabino una vez que dijo que hay que hacer la vertical todos los días y hace muy bien. ¿En serio? ¿Escuchaste eso en YouTube? Lo primero que te recomiendo es hablar con un rabino. No escuches solamente videos, a pesar de que tú también es un video, yo también enseño un montón de videos, pero ¿sabes qué? ¿Querés cumplir o hacerlo? Yo te recomiendo que hables con algún rabino que, o le escribas un email, que viva en una comunidad, que viva el judaísmo, y no solamente que lo viste en YouTube y dices, ¡ay, que mira qué lindo lo que dijo! Fíjate si eso realmente se hace. Yo he visto cada cosa más loca con el agua, y no sé qué hacen con el agua, lo pasan por un vasito, el otro vasito, acá, para allá, el agua, esto, lo otro. ¡Nadie hace eso! No sé de dónde. Pero la gente ve al rabino y el rabino dice que vas a tener mucho dinero y cuando tengas hagas esto vas a tener mucho dinero. Nadie lo hace eso en los judíos. ¿Por qué no preguntas en los judíos? Anda por el barrio judío de la ciudad donde vivas enganchar a alguno que tenga una kipá puesta en la cabeza, un sombrero, y decirle, por favor, necesito hacerte una pregunta muy seria, escuché que hay que hacer esto y esto por tal resultado. ¿Ustedes hacen esto? Y te va a contestar. Yo me animaría a decirte, en el 99,9% de los casos te va a decir, nunca escuché una cosa así. No lo hacemos eso. Entonces pregunten, pregunten a gente de carne y hueso que existe. ¿Se hace esto o no se hace esto? ¿Corresponde a aquello o no corresponde? Y ni que hablar, que así es para los judíos, y para los judíos mucho, mucho más aún. Mucho más aún. Hay que preguntar a alguien que existe, a alguien verdadero. ¿Se hace esto o no se hace esto? ¿Cómo se hace? Etcétera. Y si lo vas a hacer, y si el rabino después te terminó diciéndote, hacelo, pues hacelo como hacen los judíos. No inventes algo diferente. No hagas tu propia cosa diferente. Por cuanto no soy judío, lo voy a hacer diferente. Como por ejemplo, escuché a alguien que recomendó prender las velas de llaves en llaves. No, ¿cuándo? Los judíos no prenden velas de llaves en llaves. Prenden las velas de llaves antes de llaves. No, pero yo soy no judío. Entonces, ¿para qué prendes velas? No entiendo. Si decís que no sos judío, entonces no prendas las velas. Y si vos querés prender las velas, entonces hacelo bien. Hacerlo como lo hacen los judíos. No estoy diciendo que haya que prender velas de llaves, no me malinterpreten. No, anda a preguntarle a tu rabino. ¿Rabino tendría que prender velas de llaves? ¿Sí o no? Pero si, la gente no tiene acceso, quizás, o no conoce, entonces hace cualquier cosa. Y de repente el tipo dice, yo escuché un video en YouTube, entonces voy a prender las velas de llaves durante la noche, porque soy no judío. Entonces no prenda las velas si no sos judío. Muy sencillo. Más sencillo imposible. Bien, de las palabras del Rambam, no terminamos la nota, de las palabras del Rambam suena que esta prohibición de Shabbos, de que un no judío cumpla Shabbos, proviene del concepto de prohibición de inventar una religión, y suena de esto que si descansa del trabajo el no judío para descansar de su esfuerzo, porque está cansado, uy, quiero ir a dormir, me quiero tirar en el sillón y mirar el techo. Esto está permitido, dice el Rambam. Punto. Pero de las palabras de Rashi, ahí mismo en la Gemara en Sanedrin, en donde se aprende esta frase que un no judío que descansa tiene pena de muerte celestial, suena de las palabras de Rashi que si descansó, perdón, si descansó en Shabbos, incluso para descansar de su trabajo, o incluso si lo hizo en uno de los días de la semana, cualquier día, el miércoles dijo, ay, estoy cansado, me voy a ir a dormir. También tiene pena de muerte celestial. Esto es lo que dice Rashi. Entonces no se olviden. Hoy, momento. Rashi en Yevamos dice, los no judíos tienen que ver con Shabbos. Y explicamos, está hablando de un Gertoyshav. Está hablando de una cosa que hoy en día no existe, una categoría lógica que hoy en día no se aplica. Y aunque pagues por un certificado firmado por no sé cuántos rabinos, no tiene el valor de un Gertoyshav, no existe hoy en día. Puede tener valor emocional para vos, pero no tiene valor real ni halájico ni como Gertoyshav. Rashi en Sanedrin, en otro lugar en el Talmud, dice que ni siquiera se puede descansar, ni siquiera se puede descansar del trabajo, por así decir. Esa es la opinión de Rashi. Ok. Obviamente es extremadamente dura esa opinión, y que yo conozca, nadie, ninguno de los rabinos que se ocupan del tema Bnei Noyaj, ni hablan de este Rashi, porque es temeroso este Rashi. Y por el otro lado, no es práctico tampoco. ¿Qué vas a decir? Que nunca descanses, te vas a terminar muriendo, ¿no? ¿Cuánto vas a aguantar sin descansar? Obviamente no. Aquí hay una nota a la nota que dice que hay otros libros que hablan de esta discusión entre Maimónides y el Rashi. Maimónides dice que podés descansar para... no me sale otra palabra, si podés dormir para descansar. No sé. Y Rashi dice que no. Y Rashi basta, incluso un día de la semana, no solamente Shabbos, un día, cualquier día de la semana. ¿Por qué? Porque el versículo dice, yo en Balayla de Ishbois, en Pashas Noyaj, día y noche no descansen. No descansen, punto. Punto número 3. O sea, el primer punto era entender el Talmud. Un no judío que descansa tiene pena de muerte celestial. y el Rambam lo copió en leyes. Punto número dos en entender que esto tiene que ver con renovar, inventar una religión. Y trajimos la discusión entre Maimónides y Nachmanides. Punto número tres, otro de los comentaristas, que es un comentarista al Rambam, de ahí suena que un no judío es una mitzvé, o sea, es correcto, no lo tomen como mitzvé de la toira, mitzvé de... No, es correcto que haga en Shabbos o todos los días alguno de los trabajos de los 39 trabajos de Shabbos. Y hay otras opiniones que dicen, que sostienen, que cualquier trabajo, aunque no sea de los 39 trabajos, que no los voy a explicar, olvídenlo, ahora no es el momento, y no tiene ningún sentido explicarlo para Bnei Noach, que cualquier trabajo que haga un no judío en Shabbos ya alcanza para salvarse del descanso, por así decir. No estoy descansando en Shabbos. ¿Por qué? Porque hice esto. Porque fui a pasear a la plaza y anduve en auto, prendí el aire acondicionado, o lo que sea. Y con esto, esto es complejo, así que lo voy a leer rápidamente, pero no voy a explicar mucho, porque creo que detenerse en esto no vale la pena ahora. Con esto, esta idea de cualquier trabajo que haga un no judío en Shabbos alcanza para ya no estar dentro de la categoría de haber descansado el Shabbos, con esto responden una pregunta famosa del Prishas Drohim. Él trae, es un libro, Prishas Drohim, tiene una larguísima discusión si Abraham, Yitzhak, Yaakov, etcétera, hasta la entrega de la Torah, ¿cuál era la categoría que esta gente tenía? ¿Judíos o no judíos? ¿Qué eran? Y ahí trae sobre los patriarcas, ¿cómo cumplían el Shabbos si no eran judíos? Y la respuesta es que hacían un trabajo en Shabbos, alguna cosa, cosieron una ropa en Shabbos, es uno de los 39 trabajos. Cosió una ropa, Abraham cosía ropa en Shabbos. Entonces, con eso ya no cumplió Shabbos. Y ya no tenía la carga, por así decir, de haber cuidado todo Shabbos y por lo tanto tener pena de muerte celestial. No tenía esa carga porque cosió una ropa en Shabbos y ya está, por ejemplo. Otro comentario, Panin Yofois. Ahí aparece la idea de que para Bnei Noach la noche va tras el día. A mí me parece un poco extraño todo esto. ¿Qué voy a decir? Es mi humilde opinión, a pesar de que soy un nada en comparación con esto que estamos leyendo. Siendo así, cuando en el judaísmo el día va tras la noche. Primero viene la noche, después viene el día. Esto lo aprendemos de que la Torá dice, Vayei Ere, Vayei Boiker. Primero fue el atardecer en Parshas Bereishis al comienzo y después fue el amanecer. Igualmente hay una categoría en el judaísmo en la cual la noche sigue al día. Primero viene el día, después viene la noche. Es Kodoshim. En sacrificios, en korbanos, es así. Ahora no es el momento para hablar de eso. Volvemos acá. El Ponim Yofois explica que en el caso de los no judíos también, primero viene el día y después viene la noche. Y si es así, cuando un no judío hace un trabajo el viernes, y el sábado de la noche cumplió con no descansar, con esto también alcanza para responder lo que preguntó el Prishas Drohim, cómo Abraham cumplía Shabbos, si en realidad no podía porque no era judío, entonces le correspondía pena de muerte celestial. Entonces acá con esta idea de que en el caso de no judíos, primero viene el día y después viene la noche, entonces el sábado de la noche Abraham hacía un trabajo. ¡Ah! Tomá, durante todo el sábado, lo que sería en el futuro para los judíos el sábado real, que empieza la noche del viernes y termina la noche del sábado, que no incluye la noche del sábado, Abraham no hacía ningún trabajo. Pero entonces tenía pena de muerte celestial porque era un Ben-Noyaj. No, Abraham el sábado de la noche se ponía a coser las medias. ¡Ah! Cosía las medias, es uno de los 39 trabajos, lo hizo el sábado de la noche, para él, por cuanto era un Ben-Noyaj. Eso es parte del sábado. Uy, se desastre. Eso es parte del sábado. Me excité. pero para nosotros no. Ya es el domingo. Entonces Abraham, a través de coser las medias de Sara el sábado a la noche, cumplió Shabbos y no tenía pena de muerte. Esta es la explicación que trae acá, que se puede expandir más, pero no lo voy a hacer ahora. Y en nombre de Hasam Soifer, que fue otro grande, año 1830, en Europa, Moishe Soifer escribió, en nombre de Hasam Soifer responden que en realidad Abraham salía al dominio público con un talis, con tzitzis. Para el pueblo de Israel está permitido y para Benoyach es un trabajo porque está cargando algo que no tiene que cumplir. O sea, está claro que Benoyach no usan tzitzis, no usan los flecos que cuelgan de las ropas en el judío, no lo deben hacer, no lo deben usar. Pero esto es lo que hacía Abraham de manera tal que no cumplía Shabes, entonces salía con tzitzis en Shabes. Después él trae acá una ley que es simplemente para usar un poco la cabeza, no es porque sea algo práctico, Be'ezras Hashem, Dios mediante, nunca lo será, pero así es la logia, así es la ley. Si se encuentra un niño tirado en la calle y no se sabe si es judío o no judío, esto hay que pensar, ¿qué hacemos al respecto de Shabes? ¿Tiene que cumplir Shabes o no tiene que cumplir Shabes? Si es un judío, tiene que cumplir Shabes. Y si es un no judío, tiene prohibido cumplir Shabes. Entonces tenemos que decir que tiene que hacer una de las cosas que mencionamos anteriormente. O que haga alguno de los trabajos que no son de los 39 trabajos en Shabes. O sea, descansa todo Shabes, pero hace alguno de los otros trabajos que no son de los 39 trabajos, en cuyo caso ya hizo algún trabajo. O que haga un trabajo el viernes, o que haga un trabajo el sábado a la noche, o que salga con un talis, con un tzitzis. O que haga un trabajo la mitad de una medida. Que no haga el trabajo completo. Que haga un trabajo por la mitad. Que este asunto de las medidas no fue ni siquiera entregado a Bnei Noach. No tiene nada que ver con las medidas de los trabajos y las mitzvot del pueblo de Israel. Y por lo tanto, a través de hacer una parte de un trabajo, con esto, si era judío, no transgredió. Y si era no judío, entre comillas digo, transgredió, no cumplió Shabes y ya está a salvo. Ya está a salvo. Bien. La verdad es que esto se hizo largo, un poco más largo de lo que yo pensé que se iba a hacer respecto de la mitzvah de Shabes. Para darle una especie de cierre a esta mitzvah de Shabes. Un no judío, un ben noyaj, una bas noyaj no deben cumplir Shabes. No se encienden velas de Shabes, idealmente ni antes de Shabes ni después de Shabes. No se descansa, según la ley judía, los 39 trabajos específicos que no voy a explicar ahora. No se descansa. La Gemara dice que tiene pena de muerte celestial. Entonces, ¿qué rabino va a decir? No, pero en realidad puede hacer esto o aquello. Está jugando con la muerte, con la pena de muerte celestial del resto de la gente, no con la tuya. Entonces, ¿quién va a decir? No, anda a cumplir esto y cumplir aquello. Pero antes de que termine Shabes, prende un fuego. ¿Existe eso? Sí, existe quienes dicen que haga esto. ¿Y va a tener pena de muerte celestial a esa persona? Y no, porque transgredió Shabes. En Shabes no se puede prender fuego. Entonces el no judío parece un judío, porque hace todo lo mismo que hace un judío, pero prendió un fuego después, antes de Shabes. Antes de que termine Shabes, quiero decir. Y si vamos a la discusión de esto, de si el día va tras la noche o la noche va tras del día, entonces tenés que prender fuego el viernes, tenés que prender fuego el sábado a la noche para estar seguro, pero durante Shabes no. Entonces te metes en un lío terrible. ¿Por qué durante Shabes no? Porque esto, por esto que dijimos de Abraham. ¿Qué lío? Para los no judíos el día va tras la noche o tras el día. Si vas a seguir lo que dice acá, en nombre del Panim Yoafois, entonces, si vos prendés un fuego el sábado a la noche, por ser Ben Noyaj, no cumpliste Shabes. Pero durante Shabes te comportaste como judío. Pero si el día no va tras la noche, entonces en Shabes te comportaste como judío, tenés pena de muerte celestial. ¿Y tiene razón el Panim Yafo o no? El libro que dice que el día va tras la noche, y es una opinión. ¿Y entonces cómo hace? ¿Sabes qué? ¿Para qué te metes en tanto lío? ¿Para qué te metes en tanto lío? ¿Sos un no judío? Enjoy. Está perfecto. Hay montones de cosas que se pueden hacer, montones de estudios que se pueden hacer, mucha profundidad en el mensaje del judaísmo, etc. ¿Querés ser judío? ¡Convertite! ¿Qué problema hay? ¡Convertite! Busca una comunidad, busca un rabino que te enseñe, que te guíe, y hacé el proceso de conversión y cumplí llaves como corresponde y aprendí todas las leyes y hacé el, bueno, que sea, el proceso de conversión, más fácil, más difícil, no interesa. Ay, no podés hacerlo y te gustaría muchísimo, pues entonces no lo hagas, porque no podés hacerlo. La prueba de que no es para vos es que no lo podés hacer. No, porque vivo en el medio de la selva, en el Mato Grosso brasilero, y acá es re difícil porque no hay comunidad. ¿Cómo hago, Rabino? Me quiero convertir. No te conviertas. No, pero Rabino, yo quiero mucho. Mudate a Sao Paulo, mudate a Río. No, pero yo vivo en el Mato Grosso y tengo una empresa de maderas en el Mato Grosso. Entonces no te conviertas. ¿Qué estás buscando vueltas raras? Hay que tener los pies en la tierra, hay que hacer las cosas como corresponde y, como dije antes también, tenés que tener una guía, alguien que te indique qué te conviene hacer. Acá el punto no es lo que vos quieras hacer, acá el punto es lo que Dios quiere que hagas. Y si tu vida no es conductiva a vivir una vida como un judío ortodoxo, entonces, ¿para qué te complicás la vida? A menos que quieras cambiar de vida, ¿ok? Entonces, mudate, haz todo lo que el rabino te dice que hagas, estudia, etcétera, convertite y sé feliz. Viví como judío, hacelo bien, pero viví como judío. Esto es lo que a mí me parece que simplifica la vida de un montón de gente. Y simplifica el asunto. Llaves no es para los judíos, lo siento mucho. Pero, rabino, yo quiero prender velas. Ok. Pregúntate, ¿por qué querés prender velas? ¿Vos querés ser judío? Andá a convertirte. No, pero Rabino, yo no estoy listo para convertirme. Entonces, ¿para qué querés prender velas? No, porque quiero ir aprendiendo, ¿sabes qué? Cuando estés listo, ahí vas a empezar a aprender, vas a cumplir lo que te corresponda cumplir, vas a hacerlo de la mejor manera posible, y después serás un yudí, serás un judío porque te convertiste aquí, allá, donde corresponda. Mientras tanto, ¿para qué lo estás haciendo? Rabino, yo insisto, quiero hacerlo. Ok, habla con tu rabino. No voy a dar una enseñanza, una indicación así pública, porque justamente lo que estoy tratando de decir es, esto no es algo que es un mensaje general para todo el mundo. Si yo me siento acá y digo, señores, no maten, está prohibido matar, eso es un mensaje general para todo el mundo. No hay diferencia. Entonces está bien que escuches eso, no mates en YouTube. Ok, lo aprendí de YouTube y el rabino dijo que no puedo matar. Yo quería matar a mi vecino y no puedo. Está bien, no mates, punto. General. ¿Pero prende velas de llaves? No. ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Qué haces? ¿Por qué esto sí y otra cosa no? ¿A dónde estás apuntando? ¿Qué es lo que estás buscando? Esto es algo personalizado. No es una... Yo vi el rabino en YouTube, me puso agua en un vaso, después lo pasó al otro y dijo que va a tener mucho dinero y lo va a salvar de los demonios. Hoy en día no existe esta cosa. O que voy a tener mucho dinero y los dólares van a volar por los aires... Si yo digo, pues sea Jesús, dejo más bien el cojarrat. Nadie más le dice, pero ¿sabes qué? Hay miles de judíos muertos de hambre, pobreza total, que no tienen un peso, y son religiosos, y viven en Jerusalén, en Mea Shearim, todos los días rezando, está todo el día el tipo sentado en la sinagoga, no tiene un peso para comprar porotos para la casa, y dice tres veces por día, pues sea Jesús, dejo, y no tiene un peso. Y vos te parece que porque vos digas todos los días, tres veces por día, el Salmo 145, vas a tener dólares volando por los aires. ¡Es mentira! ¡No funciona así! Pero lo dice la Gemore. Sí, claro, pero evidentemente está hablando de algo espiritual. Y la prueba de esto, tan sencilla, pero la gente son burros, ¿qué va a hacer? No conocen. La prueba es muy sencilla. Hay una mitzvah de Shiluah Hakan. Shiluah Hakan significa la mitzvah de que cuando uno quiere tomar los pollitos o los huevitos o que sea de la paloma o de un ave, entonces tenés que echar a la madre, tiene que ser... Hay montones de condiciones, ¿sí? Montones de condiciones. No es que es así nomás, tiene que encontrar en un dominio público, montones de condiciones. La cuestión es que tenés que echar a la madre y tomar los hijos y la toira dice, ve'arachta yomim. Esto te va a dar una larga vida. La Gemore explica... Yo vi un tipo que se subió a una escalera, echó a la madre, tomó los pollitos y cuando estaba bajando la escalera se cayó y se murió. ¿Y dónde está la larga vida? El Talmud dice, ¿dónde está la larga vida? ¿A dónde fue para la larga vida? Entonces dice que hay larga vida. El tipo hizo la mitzvah y se murió. ¿Y la larga vida? Responde el Talmud, estamos hablando del mundo por venir. No me vengas con dólares volando porque dijiste tres veces por día Ashrei, el Salmo 145. Es muy bueno y lo recomiendo y todo el mundo debería decir el Salmo 145, sin lugar a dudas. ¿Querés decirlo 150 veces por día? ¡Hacelo! No lo digas en el baño, está prohibido. Pero decir el Salmo 145, sabételo de memoria, recitarlo mientras caminas por la calle, siempre y cuando el lugar esté limpio, etc. ¿Pero eso significa que vas a tener dólares volando por los aires? ¡Alevay! Ojalá. Si Dios decidió eso, entonces te lo va a dar. Y si Dios no lo decidió, aunque digas el Salmo 145, 145 veces, cada 145 minutos, los 145 días del año, cada 145 meses, no va a pasar nada. Porque Dios no decidió que pase algo. No es que vos puedas forzar a Dios o nada por el estilo. No. Respecto de llaves, para terminar la cuestión, no debe ser para Beninoyaj. Y simplemente para cerrar, no me olvidé. ¿Prendo velas de llaves o no? La indicación pública general es no. ¿Tenés una pregunta particular? Preguntásela a tu rabino. Y después está preparado para responder las preguntas que te plantee el rabino de por qué querés hacer eso. Y quizás el rabino te diga que sí. Te vas a sentir mejor, tu vida va a ser diferente. Ahora en adelante, mi esposo me va a amar porque prendo la vela de llaves. No creo. La toira no es una fórmula mágica para tener felicidad, para tener dinero, salud. La toira no es esto. Lo siento mucho. Y el que piensa que la toira es esto está extremadamente, groseramente equivocado. No. La toira es el camino para cumplir con la voluntad de Dios. Nada más. Si a vos te va a ir bien o no te va a ir bien, si es la voluntad de Dios que te vaya bien, te va a ir bien. Y si no es la voluntad de Dios que te vaya bien, pues seguí haciendo la toira y no te va a ir bien. Porque esa es la voluntad de Dios. Y en el, comillas, lo digo entre comillas a propósito, peor de los casos, está hablando de que te va a ir bien en el mundo por venir. No que te van a llover dólares porque digas el Salmo 145, 145 veces, etc. No. Es en el mundo por venir. Y Bnei Noach tienen por sí en el mundo por venir, siempre y cuando cumplan los siete preceptos y lo hagan porque la Torah dice, a través de Moshe Rabbeinu, el Monte Sinai, etc. Como dice el Rambam, claramente las leyes de Reyes. Eso es lo que hay. Esto es judaísmo auténtico, por llamarlo de alguna manera, y todo el resto son, en yiddish se dice, Bobe Mises, historias de la abuela. No es así, no funciona así, y si no me creen a mí, pues a mí no me crean, porque yo soy pelado y barbudo encima, y tengo anteojos. Así que a mí no me crean, pregúntenle a cualquier judío que anda dando vueltas por las calles de las ciudades donde ustedes vivan, en los barrios judíos, che, vos haces esto y te das, estás lleno de dólares, porque dijiste el Salmo 145. Y la mayoría de los casos van a decir que no. Y vos hacés lo de esto y lo otro y aquello que vi, el que estoy y decís lo de eso, así, de repente sos rico. La mayoría de los casos van a decir que no. Pregunten, averigüen, no se queden con el pelado barbudo hablando en YouTube. Ok, no. Hasta aquí la clase de hoy. Repito lo que dije al comienzo. Probablemente esto cambie de horario o de día. Veremos, cuando tenga más información, avisaré. Y también está cocinándose este encuentro para Bnei Noach, Dios mediante, para mediados de enero en Buenos Aires. Va a ser un día de estudio, probablemente unas cuantas horas, entre las 10 y las 6 de la tarde, algo por el estilo, como para que valga la pena, para que aquellos que vivan un poquito lejos de Buenos Aires también quieran, puedan y quieran, si quieren, participar. Gente, no veo preguntas. Muchísimas gracias Eliel desde New Jersey, muchísimas gracias Elisa desde Houston, Oscar desde Chile, que sea para Braja, para Tzlaja, el apoyo de ustedes, para bendición y para éxito, y Dios mediante durante la semana seguiremos aprendiendo. Gente, buenas noches.